How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? My friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? The cannonballs fly before they're forever banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer...
De la República Argentina. Tuvimos un pequeño problemita técnico. Si no viene la música de vuelta, quiere decir que se solucionó. Pero bueno, ha sido un día complicado en materia de tecnología. No podemos quejarnos, tenemos que agradecer al Zoom que nos permite estas comunicaciones y tener invitados de todas partes del mundo todas las semanas. Bueno, vamos a empezar como lo hacemos lunes a lunes con un repaso de las principales noticias del mundo. Y tenemos un invitado muy especial desde el Perú, que ha tenido problema de conectividad, pero esperemos que lo pueda solucionar brevemente. Perdonen que estamos en contacto. Bueno, mil disculpas a todos los oyentes. Vamos a repasar entonces todas las noticias. La principal etapa, el principal titular de primera plana del New York Times dice que se inicia una nueva etapa en la guerra de Ucrania. Yo confieso que la leí con entusiasmo, con optimismo, y bueno, después de todo, el optimismo se me fue un poco al diablo, porque ¿qué quería decir optimismo para mí? y quería decir que de repente podía haber una solución pacífica, negociada. El Uruguay es un país muy apegado a la solución pacífica de las controversias. Pero, lamentablemente, lo que nos quiere decir el New York Times es que esta etapa nueva que se inicia es lenta y sin ninguna luz en el horizonte. Esta es la visión que tiene un diario que, bueno, es americano, pero que tiene mucha independencia de criterios y mucha información, y que se caracteriza por ser uno de los pocos diarios de Estados Unidos cuyo principal foco de atención es la realidad internacional, en un país que pesa tanto en la opinión internacional, pero que en definitiva tiene, bueno, más que nada intereses domésticos. La última elección parlamentaria, el martes de la semana pasada, demostró eso. La gente se guió por temas domésticos y no por temas internacionales. Vayamos pues a analizar los resultados. Aunque les parezca mentira, hasta hace 20 minutos no hubiera podido compartir con ustedes este análisis que voy a compartir ahora, porque todavía no estaban los escrutinios terminados. De todas maneras, bueno, es muy interesante el título sobre los resultados que hace Le Monde Diplomatique en español. Dice: no ganó el Partido Demócrata, pero perdió el Partido Republicano. Veamos qué quiere decir esto. De alguna manera, lo que nos está diciendo es que este resultado no es un resultado prometedor para el gobierno demócrata del presidente Biden, porque mantiene escuetamente la mayoría en el Senado y la pierde, aunque poco, pero la pierde en la Cámara de Diputados. ¿Por qué entonces no se plantea como un triunfo republicano? Porque todas las predicciones eran de una marea roja. Allá le llaman marea roja la marea republicana, porque el color histórico de los partidos es el azul para los demócratas, el rojo para los republicanos. Cosa interesante, porque acá en América Latina se lo tomaría alguien como, no sé, como una burla, como una... Pero el símbolo del partido republicano es un elefante. El símbolo del Partido Demócrata es un burro. Pero es un símbolo que tiene muchos años y que está pegado a la tradición y a la cultura norteamericana, y ningún demócrata se siente que lo están tratando de burro, de asno, de mal de la cabeza, ni nada por el estilo, porque le digan burro. Bueno, pero la marea roja no vino. Se esperaba que los demócratas perdieran la mayoría en ambas cámaras, y la mantienen escuetamente. Después vamos a explicar por qué decimos escuetamente. En ambas cámaras la mantiene escuetamente, perdón, en la Cámara de Senadores, y la pierde en la Cámara de Diputados. Se esperaba que la perdiera, y por paliza, en las dos cámaras. Además de esto, en aquellos estados o dentro de algunos estados, aquellos distritos donde ganó el Partido Republicano, ganaron más que nada y votaron mejor aún perdiendo los candidatos no partidarios de Donald Trump. El trumpismo que pensaba que esto, el trumpismo, los seguidores de Donald Trump, ¿verdad?, que pensaban que esto fuera la plataforma para el lanzamiento de la candidatura del expresidente, y se quedaron un poquito con las ganas. Vamos a ver qué dicen los resultados. Los resultados marcan un aparente, ahora después voy a decir por qué enfatizo en la palabra aparente, empate en la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores de 100 miembros quedó 50 a 50. y una mayoría escueta en la Cámara de Diputados, donde el Partido Republicano tiene una mayoría de 7, quedando 9 bancas a diputados para definirse. Quiere decir que tendrían que ser las 9 bancas para el Partido Demócrata. No hay ninguna chance de descontar esta diferencia. Pero la mayoría republicana va a ir entonces entre 7 y 16 diputados en un total de 235. Es una derrota para el Partido Demócrata, no es un triunfo para el Partido Republicano. A esto se refiere el editorial de Le Monde Diplomatique en español. ¿Por qué digo que ganaron escuetamente los demócratas cuando acabo de decir 50-50? Cualquiera que me escuche dice, no, empataron. Bueno, empataron relativamente, porque la Constitución americana, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, en Uruguay, la Constitución americana le da otras funciones y prerrogativas al vicepresidente, en este caso, vicepresidenta Kamala Harris. En gran medida dependen de la bolilla que le quiera dar el presidente. Porque fundamentalmente los vicepresidentes en Estados Unidos, como fue el caso del vicepresidente Pence durante la administración Trump, como fue el caso del actual presidente Biden durante la administración de Obama, ocupan el lugar que el presidente quiere que ocupe, y fundamentalmente es en representaciones en el exterior. Bien. El problema está en que la Constitución dice que cuando hay una composición parlamentaria, no una votación, no una votación, sino una composición parlamentaria de 50 a 50, el vicepresidente de la República ahí y solo ahí puede votar y desempatar a favor del partido de gobierno, en este caso el Partido Demócrata. Es decir, que en realidad 50-50, según la Constitución americana, quiere decir 51-50. Es un poquito más complejo que lo que suena, Si mañana hay una votación 46-46 porque faltaron 4 senadores, no puede ir el vicepresidente a desempatar. Pero cuando la composición del Senado, como en este caso, es de 50-50, cada vez que haya empate puede ir la vicepresidenta y desempatar. Pero yo dije que era relativa. ¿Por qué dije que relativa? Y porque en el estado de Georgia salió electo el candidato demócrata que era el que ya tenía la banca, o mejor dicho, quedó en su banca lo que allá llaman incumbent, el que ya tiene la banca y va por la reelección. Pero ninguno de los dos obtuvo el 50% más uno de los votos, lo que no es requisito constitucional en la mayoría de los estados, pero sí lo es en la Constitución del estado de Georgia. Recordemos que es un estado federal la Argentina, Argentina también, que es un estado federal los Estados Unidos. Por lo tanto, dentro de un mes tendrá que haber segunda vuelta en Georgia y la carrera va a ser muy cabeza a cabeza. En esta oportunidad el Partido Demócrata tuvo más votos, pero no llegó al 50% más uno de los votos. De todas maneras, después de esta imagen de derrota del Partido Republicano, yo me atrevería a decir que van a conservar esta mayoría. Pero repito, quedan 50-50 en el Senado con desempate de la vicepresidenta. De todas maneras, Georgia va por una segunda vuelta, que veremos qué quiere decir, porque la banca la ha mantenido el Partido Demócrata, y una mayoría entre 7 y 16 diputados a favor del Partido Republicano en un total de 235 en la Cámara de Diputados. No existió la paliza republicana que se esperaba. Otra cosa interesante observar: la imagen del presidente Biden, yo no sé cómo decirlo, de una manera respetuosa, no solamente al propio presidente de Estados Unidos, sino al pueblo americano, sin aparecer ingiriendo en asuntos internos, aunque ellos no se preocupan tanto cuando ingieren los asuntos internos nuestros, pero sobre todo a toda persona de edad que me esté escuchando. Quiero decir esto con respeto, pero es cierto que los medios de difusión se han ocupado esta semana mucho de el clima de ¿cómo podría decir? De que los años se le han venido muy encima al presidente. Yo que sé, a mí también se me han venido muy encima, pero una cosa es tener un programa de radio todos los días, una vez por semana en Argentina, en los demás días acá en Uruguay, escribir para Caras y Caretas, la revista uruguaya, para el diario La República, y otra cosa es el presidente de Estados Unidos. Y entonces quizás este exceso de presión en una persona de bastante más edad que yo, bastante más edad que yo, le ha hecho dar algunos pasos en falso en la última semana, varios, y la prensa los ha señalado. Creo que esto debilita mucho al Partido Demócrata, porque además está en el gobierno, no es el candidato demócrata, aunque ya se han proclamado para la reelección. Es el presidente de los Estados Unidos. A ver, esta semana se equivocó Camboya por Colombia. Un par de días antes se equivocó del país donde había muerto su hijo. Dijo Irak en vez de Afganistán. Además, su hijo no murió en Afganistán, murió en Estados Unidos. Y no murió en combate. Durante una acción bélica en la cual él estaba entre las tropas americanas, a su hijo le detectaron un cáncer, lo llevaron a Estados Unidos y murió de cáncer. No es un caído en combate, ¿no? Pero bueno, acá puede ser más el amor paterno que la confusión. Pero después había subido un estrado donde le pidieron que honrara la memoria de una diputada fallecida. Él asintió con la cabeza y apenas subió al estrado se olvidó que había muerto y le invitó a subir al estrado ella también para acompañarlo. Hay una imagen que ha sido repetida por los medios americanos en reiteradas oportunidades donde la imagen es del presidente Biden al pie de un estrado donde bajó, se despidió de la gente que estaba alrededor, se confundió la despedida con una bienvenida y volvió a subir. Y esto lo hizo tres veces. En tres oportunidades volvió a subir un estrado en una universidad donde ya había hablado. Y le tuvieron que decir, no, no, señor presidente, tiene que bajar. Bueno, no están pasando los demócratas su mejor momento en Estados Unidos. Dicho esto, con todo respeto y con deseos de una pronta revitalización. Ustedes saben que cuando pasan estas cosas, hay algo muy importante en Estados Unidos. Hubo un caso cuando el presidente Nixon fue sometido a juicio político y renunció ante él mismo porque iba a ser destituido, que durante dos o tres días hasta que asumiera su vicepresidente Gerald Ford, él estaba al mando de los Estados Unidos y según narra en sus memorias el ex secretario de Estado Henry Kissinger, había perdido el dominio de su razón y de su equilibrio. Y el Pentágono, yo no puedo decir que esté bien violar la ley, pero me pregunto qué hubiera pasado si no se hubiera violado. El Pentágono modificó los códigos de seguridad de ese portafolio que acompaña siempre al presidente de Estados Unidos, que tiene los códigos nucleares. Está mal violar la ley en cualquier caso. Pero qué peligro si un presidente que no está en uso de su razón en Estados Unidos tiene los códigos nucleares. Bueno, sigamos adelante. En Turquía ha habido un atentado en Estambul que dejó como resultado a 6 muertos y más de una decena de heridos en gravedad y otros heridos menores. Ningún grupo terrorista todavía se ha adjudicado el atentado, pero todo esto vuelve a traer cierta inseguridad en la región. Aquí, más cerca nuestro, en América Latina, México anuncia que bajará la emisión de gases con efecto invernadero, los efectos de proteger el medio ambiente. Esto se da de la mano también con el discurso del presidente Gustavo Petro en la cumbre del COP27, donde llamó a dejar de consumir nafta para proteger el medio ambiente y atacar el efecto invernadero, y dijo esta frase mágica: con o sin permiso de los gobiernos, dejar de combustir, de utilizar gasolina, comprar coches eléctricos, utilizar energía de alternativa, eólica, etcétera, etcétera. En Brasil también, para seguir ahora que estamos en el vecindario, el presidente Lula llegó a Brasilia. Es todo un símbolo, ¿no? Asumirá el poder el 1 de enero. No se sabe en qué condiciones, porque parecería que con el estado de las relaciones que mantienen el presidente Lula con el presidente Bolsonaro, este último no se va a hacer presente en los actos de transmisión del mando. Pero en otro caso no sería así. En el caso de Brasil, la llegada de Lula a Brasilia es todo un símbolo, es todo un símbolo, porque es el primer sobreviviente del llamado Lofer. ¿Qué quiere decir Lofer? Es un término creado por académicos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos para describir cómo algunos sectores de derecha en algunos países utilizan el mecanismo de la judicialización de la política para evitar la evolución de determinados líderes. Yo sé que este es un tema muy polémico en Argentina, donde no me voy a meter en la discusión, pero siempre digo lo mismo. Creo que hay... Lula es un ejemplo típico de un caso de Lofer, eso creo que nadie lo duda. Fue absuelto de todos sus cargos por la Suprema Corte de Justicia. El juez que lo metió preso fue ministro de Bolsonaro y después terminó preso el propio juez. Bueno, representó un gran lío. Bolsonaro no parece ser el paradigma de la democracia. Pero en todo caso, en Brasilia, la llegada de Lula marca un hito. Es como: llegué, acá estoy. Yo les decía que una cosa que a mí me parece importante, y repito, no me quiero meter en la interna argentina, pero en general en América Latina, ¿qué línea más débil es la que separa el lawfare del encubrimiento de la corrupción? Son dos enfermedades que tiene la democracia de hoy. Pero hay un momento donde hay que trazar una frontera. Es una enfermedad de la democracia actual, de estos días en América Latina, la judicialización para liquidar un líder político. Hoy teníamos un invitado que creo que no se ha podido conectar todavía, pero que nos iba a tratar justamente el tema de la situación en el Perú, donde se está dando esto. De todas maneras, vamos a hacer algunos comentarios que nos hizo llegar por escrito ante la dificultad. Él está en este momento en la selva. Sí, parecería que está conectado y que me escucha, Gonzalo Marzá. Bueno, vamos a ver si mejora la comunicación. Si me escuchas, Gonzalo.
Raúl.
Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a... Estamos
en... No estoy en la selva. Estoy escuchando.
La conexión es muy mala, Gonzalo. Vamos a esperar un momento. Vamos a esperar un momento a ver si podemos mejorar la comunicación mientras que termino el repaso internacional, porque se está oyendo...
Perfectamente.
Ahora sí te estamos oyendo bien. Entonces vamos a ir redondeando las noticias internacionales para darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Decíamos que el presidente Lula en Brasil invitó al PMDB y al PSD de la centro-derecha, digamos, brasilera, a incorporarse al team de transición, team que está regulado por la Constitución, no es un mero trámite de buena educación como sucede en los demás países de América Latina. En Santa Cruz de la Sierra, la huelga de los mineros va por su tercer semana consecutiva y el expresidente Evo Morales le pide al presidente Arce que solucione el problema. ¿Qué dice esto? Y bueno, evidencia por primera vez lo que todo Madrid sabía, como dice el refrán, lo que era un secreto a voces, que es que existe cierta tensión, no existe una identidad total o un buen relacionamiento entre el expresidente Evo Morales y el presidente Arce Gómez. En Chile, Boric cuestionó la ley antiterrorista, de la aplicación de la ley antiterrorista en el conflicto mapuche. Visitó por primera vez la Araucanía, donde hizo estas declaraciones. Más lejos de nuestra región, podemos decir que en Israel, vamos a hacer un programa especial sobre esto, vuelve Netanyahu al poder, obteniendo mayorías parlamentarias después de haber estado 26 años convirtiéndose en el primer ministro que ha estado más años de corridos en el poder. Se le daba por muerto porque había perdido el cargo, pero regresa al mismo. Los sindicatos griegos han hecho movilizaciones tremendas con enfrentamientos con la policía, enfrentamientos que han generado detenciones y además muchos heridos en varios bandos. Entró al Congreso chileno la reforma previsional con declaraciones del presidente Boric de que de que las AFAP son un sistema que ha fracasado en Chile y que hay que probar por un sistema provisional que favorezca a los más necesitados. Ahora sí vamos a recibir a Gonzalo Marzá, historiador español, especialista en países andinos, vive en el Perú profundo y tiene cosas muy interesantes para contarnos sobre la situación en este país. Le vamos a recibir con esta música que hemos elegido para él. Bienvenido Gonzalo Marzá a nuestro programa. A ver cómo estamos de conectividad. Bienvenido Gonzalo a nuestro programa, ¿nos escuchas? Bueno, creo que tenemos dificultad hoy con nuestro invitado. Vamos a decir que Gonzalo Marzá es consultor de Naciones Unidas para temas andinos, de la OEA, de organismos internacionales. Su profesión, y así le gusta a él que se le presente, como historiador. Gonzalo ha estado analizando la situación del Perú desde otro ángulo que el que hemos estado nosotros manejando habitualmente. Generalmente nosotros hemos estado manejando la noticia, que el presidente le allanaron la casa, que al presidente del Perú le inician juicio por considerarlo incapaz. Y todo esto, bueno, Gonzalo Marzá nos iba a tratar de sacar de la noticia inmediata para ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Como lamentablemente el Zoom es una magia que nos trajo la pandemia, que nos permite estar conectados con todas partes del mundo, pero él en este momento está en el Perú profundo y la conexión realmente ha sido mala. Vamos a resumir, después de escuchar entonces cómo corresponde la música, que la cortamos rápidamente a ver si podíamos iniciar la conexión, un resumen de lo que él ha estado planteando en sus informes, en sus artículos, en sus análisis, y que nos hizo el favor de mandarnos hasta poderle preguntar sobre alguna de estas cosas. Vamos a ver si lo interpretamos de la mejor manera posible. Entonces sí, vamos a escuchar la música, un poquito más, que le interrumpimos rápidamente porque pensábamos que íbamos a poder conversar con él. Lamentablemente, como les habíamos dicho antes de escuchar la canción, hemos perdido el contacto con nuestro invitado de hoy, un invitado de lujo, pero bueno, demuestra la voluntad que tenemos de ir a los lugares más recónditos. A veces quizás es un error porque la conectividad allí es más difícil, pero en plena Amazonía, en plena selva peruana, se encontraba nuestro invitado. Vamos a contarles un poco. Bueno, Gonzalo Marzá, les decía, a mí me tocó compartir algunas misiones internacionales con él, observación electoral, mediación de conflictos entre distintos países, y es un consultor cuya opinión es tenida en cuenta muy, pero muy, en forma muy importante por organismos como las Naciones Unidas, como la OEA, bueno, y sobre todo es un gran generador de opinión. Una pena, pero ya vamos a coordinar un día que la conectividad sea mejor para tenerlo con nosotros. Básicamente lo que él nos había planteado, que quería desarrollar, es cómo en Perú se ha ido consolidando, en toda América Latina vemos una polarización tremenda, ¿no? El Uruguay es un país con una tradición democrática. Sí, Gonzalo, ¿me escucha?
Sí, te escucho.
Ah, bueno, fantástico. Entonces me rectifico ante los oyentes y vamos a tener a Gonzalo para que él mismo nos cuente cómo está viendo en esta grieta que se está produciendo en América Latina de polarización la situación del voto en Perú.
Buenos días, Juan Raúl. Buenas tardes ahí en Argentina, a toda tu audiencia, a ti particularmente, gran amigo. Siempre es un gusto compartir contigo. Y bueno, Creo que vale la pena que compartamos alguna charla sobre la situación política y social del Perú, si te parece.
Sí, perfecto. A mí me gustaría, yo tenía preparados algunas preguntas sobre el material que me adelantaste, pero como nos quedan 20 minutos de programa, yo te planteo la pregunta macro de esta manera. Nosotros hemos ido contando las noticias. ¿Qué es lo que genera esas noticias? Un día contamos que le allanan la residencia presidencial al presidente Castillo. Otro día que hay legisladores que dicen que lo van a destituir. Otro día que hay una manifestación en Lima de apoyo al presidente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Y qué tiene que ver esto con la grieta de polarización que se está dando en toda América Latina?
Bueno, en realidad el cambio de régimen en Perú fue una ruptura del status quo después de 20 años de lo que había funcionado como un relojito, ¿no? Y que digamos que con las alternancias políticas, de algo propio de lo que es la pluralidad y la alternancia política, no dejaba de ser una continuidad. La llegada de Castillo supuso que desde la restauración de la democracia en Perú, la primera vez que llega un gobierno realmente popular, es decir, no un gobierno con votos del pueblo, sino un gobierno que además círculos son de extracción rural, y en muchos casos es un cambio de régimen definitivo o verdadero. Por eso cayó muy mal en el establishment, y te voy a hacer un intento de acosar al gobierno actual. Durante este año la dinámica de votaciones en el Congreso ha puesto en evidencia varias cosas. La coalición de las bancadas de derechas no ha podido alcanzar los 87 votos que requieren para aprobar leyes que desgasten al gobierno. Incluso a cameralidad, la reacción de reelección de congresistas, cambiar la constitución en algunos aspectos que le interesa a la oposición, solo han alcanzado 71 votos. Es una derrota en toda línea, y todos esos votos son los que grafican el fracaso de la oposición política para poner palos en la rueda, para obstaculizar, para frenar en un gobierno que le resulta sumamente incómodo. No solamente han salido derrotados en su intento de cambiar la constitución sin participación popular, sin referéndum, en otras palabras, sino que lo que ha acontecido en este año grafica la derrota en su intento de imponer la vacancia presidencial. Pese a todo lo que hicieron, no han logrado más que 71 votos. Por tanto, lo que es imposible. Una vez que la oposición se ha dado cuenta de que no puede, han empezado a optar por otras vías, que son la vía de la fiscalía, de las acusaciones por corrupción o supuesta corrupción, y la que siempre han empleado en Perú, que es la de acosar en los medios de comunicación. Intentaron otro camino para lograr el objetivo, la investigación fiscal para acusar al presidente de delitos comunes, pero son denuncias que deben ser investigadas previamente y ser probadas, se abre un proceso de acusación constitucional. No es una cosa fácil. Por ese camino hay dos problemas. El tiempo de investigación puede durar más de lo que la oposición desea y espera, y por otra parte que se basan en testimonios de personajes que están casi al margen de la legalidad, o sea, personajes delincuenciales, son los que están sosteniendo, apuntalando las acusaciones contra el presidente, y es un arma de filo porque basar toda su furia acusatoria en los dichos de personajes tan cuestionados puede terminar volviéndose.
Vale, sí, que volvimos a perder momentáneamente. A ver si me estás oyendo, Gonzalo. Una pregunta que a mí me interesaba hacerte. Uno está acostumbrado a ver, por ejemplo, en Bolivia, un pueblo muy movilizado. Apenas hay crisis en la capital, bajan las poblaciones indígenas de la montaña. En Perú no estamos habituados a ver este proceso de movilización, ¿o me equivoco?
Bueno, es una de las cosas, Juan Raúl, que nos llama la atención, que está siendo, digamos, que es noticia en Perú. En Perú, la mayoría de los cambios políticos de gran magnitud se habían operado desde los medios de comunicación. Fíjate qué curioso, no en los parlamentos, sino filtrado de noticias escandalosas que comprometían por temas de corrupción al régimen. Fujimori cayó por una filtración, Kuczynski cayó por una filtración, Vizcarra también, casos de corrupción por filtraciones. Es decir, el que ha mantenido la batuta del gobierno y el estado de ánimo y de opinión en Perú ha sido la prensa. Realmente uno piensa que eso es en aras de la transparencia y del bien común, pero realmente yo siempre he discrepado que la agenda pública la pongan los medios de comunicación, porque finalmente son interesados y filtran las noticias a conveniencia. Por lo tanto, el hecho de que la política en Perú la dicten filtraciones ilegales operadas por medios de prensa ha sido catastrófico. Bueno, digamos que eso ha caído en un caldo de cultivo propicio de una población bastante dúctil, bastante fértil a las acusaciones, bastante manipulable políticamente por la opinión pública, y eso ha sido lo que ha dado la pauta para desgastar a los gobiernos desde la época de Fujimori hasta ahora. Casi todos se han sometido a una presión mediática permanente para bajarles su popularidad, para básicamente desgastarlos y hacer los personajes títeres, dúctiles, que dudaran de cometer reformas de Estado serias por no colisionar con los
Gonzalo,
no es que esté haciendo una psicosocial ni que esté pensando con algo conspirativo, pero Perú al final por lo se cumple el contrario.
Gonzalo, una cosa que me interesa tu opinión. Daría la impresión, cuando se van sucediendo tantos hechos que generan titulares de la gran prensa, que hay como dos países distintos, más allá de la grieta electoral. Lima representa, porque yo recuerdo, yo tuve un pasaje muy, muy temporal por el exilio peruano en los años de dictadura en el sur, porque mis padres estuvieron allí unos meses, y daba la sensación de que Lima era una realidad y el resto del país una realidad totalmente distinta, ante la cual Lima daba sus espaldas. ¿Existe ese divorcio también, esa grieta también? Bueno, creo que seguimos con problemas de... Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a cortar por lo sano. Y como venía hablando recién el historiador Gonzalo Marzá, él ha sostenido que en el Perú se ha ido consolidando un voto muy duro, muy ideológico, muy irreductible, con un sentido de clase que él no definiría como de izquierda y de derecha. Después de muchos años, la prensa, que había manejado un poco a Piachere el estado de ánimo político y el voto, aprovechando una ciudadanía que él considera ingenua y dútil, no está pudiendo horadar esa trinchera. Lo ha intentado, según el historiador Gonzalo Marzá, de todos modos sin lograrlo. Entonces, la línea de frente ideológico no avanza ni retrocede. Hay un núcleo duro militante en el Perú, y eso es una noticia, es una novedad, dice él como historiador. No se había dado antes, dice él como historiador. Eso sostiene a Castillo en las calles, estas últimas manifestaciones que no se habían dado al inicio, agrego yo, de su mandato. Y en pleno lo banca un parlamento venal, según la opinión del historiador Gonzalo Marzá, que antepone la continuidad, el mantener sus cargos, que romper el statu quo. Esto lo hemos visto en muchos procesos donde la destitución presidencial implicaría, bueno, el riesgo de sus bancas. Acá en el Uruguay yo recuerdo, yo era muy joven, pero en el año 70 hubo una interpelación muy, muy, muy famosa, llevada a los últimos límites que la Constitución uruguaya permite, donde la destitución del ministro en la última instancia, porque el presidente lo había ratificado, según la Constitución uruguaya, lleva a la disolución del Parlamento, salvo que la censura pasara a los 3/5. ¿Qué pasó? Cuando se votó la última censura, muchos senadores y diputados, acá en Uruguay, que eran del gobierno, insistieron en votar la censura para no arriesgar sus bancas. Bueno, esta es la tesis que tiene el historiador Gonzalo Marzá, que se está dando también por parte de algunos legisladores que no quieren arriesgar y que, como dice un dicho popular uruguayo, mucho grito en el gallinero, pero luego en la comisaría nadie... Mucho grito en la pulpería, dije mal. Mucho grito en la pulpería, pero después en la comisaría nadie dice, esta boca es mía. Entonces él considera, nuestro entrevistado de hoy, con el cual hemos perdido lamentablemente el contacto, que la situación es de un equilibrio sumamente frágil en el Perú. Según él, Lima se ha convertido en el baluarte de la resistencia conservadora que resiste la llegada de los, entre comillas, bárbaros provincianos que llegan desde los confines de un país desconocido y temido en Lima. Por eso yo le hacía la pregunta sobre estos dos países. Confirma además esta situación, según Marzá, que no solo en Perú, sino en todo el mundo, hay mucha psicosis en las decisiones políticas que se están adoptando. El miedo ha sido inculcado por, según él, los medios de difusión. Una parte de la población, esto estoy recurriendo a los apuntes que habíamos hecho para el reportaje de hoy, los insiders, llamémosles, ha sido persuadida de que están en peligro de extinción, de que hay una conspiración de los outsiders, de esa cosa rara que hay en la montaña, en las poblaciones lejanas a Lima y a su elitismo, que quieren acabar con su modo de vida, con su civilización, y de que cualquier cambio podría ser una agresión contra ellos, contra esa especie de imperio que se ha entronado, bueno, desde tiempos inmemoriales, en la capital, en Lima. Lo que él describe como una paranoia que ha provocado la política, que la política se desnaturalice, y que en lugar de ser el arte de la convivencia, sea el arte de la conveniencia. O sea, que sea un asunto personal. La confusión es que el enconamiento cainita no tiene sustento. Él cree que en el Perú no se es capaz de detenerse a reconocer que detrás del escenario hay un fenómeno psicosocial mediático. Por eso le asigna tanta importancia a los medios de prensa. Los dueños del mundo, por su parte, según él, saben que el sistema de concentración de la riqueza y el poder conduciría a un colapso, y que él cree que ese colapso está dándose en el mundo y es lo que ha generado estas tensiones internacionales. Según Marzá, es una pirámide de Ponzi, un juego sin solución posible, una cuenta regresiva. Y aquellos que son conscientes de que el crack está próximo y que ellos mismos pueden ser los responsables de que se dé, tratan de poner diques y parapetos, candados, para retardar lo más posible el hundimiento del Titanic. Finalmente sostiene nuestro invitado de hoy en sus artículos y trabajos que dividir y enfrentar a la población entre sí es la mejor cortina de humo para huir hacia adelante, incluso a costa de una guerra civil o de una guerra mundial, como hemos visto que se está dando, comentábamos en las noticias iniciales, en Ucrania. Bueno, finalmente, en este breve informe sobre el cual íbamos a hacer el reportaje de hoy, frustrado por los problemas de conectividad, las ideologías dividen al hombre falsa y artificialmente. Estamos todos en el mismo barco, pero pilotado por psicópatas que creen en esta grieta, que creen en este enfrentamiento. Yo señalo que esta grieta, este enfrentamiento, lo podemos constatar. Esto ya no es nuestro invitado Marzá, sino yo mismo. Lo podemos constatar en todas partes del mundo. Acá en Uruguay es tremendo. Yo les cuento una cosa que ha pasado acá en el Uruguay, que quienes tenemos ese orgullo, les voy a contar de acá del Uruguay para terminar. No quiero hacer un contraste con el Perú, ni considerarnos mejores ni peores, ¿no? Me interesaba así este análisis de nuestro invitado de hoy, en el sentido que nosotros venimos dando y hemos traído invitados comprometidos con la crisis peruana. Entonces vamos contando lo que está ocurriendo. Y este historiador, Gonzalo Marzal, espero haberlo resumido, ya que se cortó la comunicación, de la mejor manera posible. Yo le pedí que nos tratara de poner en perspectiva por qué está ocurriendo todas estas cosas que anunciamos semana a semana: que cae el presidente, que se mantiene el presidente, que le hace una manifestación en contra, que le hace una manifestación a favor, si el fiscal general lo acusa, si el otro. Bueno, eso es lo que hemos pretendido hacer con las dificultades que nos impuso el problema técnico. Pues yo les cuento rápidamente, ya sobre el final, dos cosas que han ocurrido en el Uruguay. Una tiene que ver con esa tradición republicana y de tolerancia y de convivencia que a veces nos hace sentir, yo espero que no vanidosos, pero muy orgullosos del sistema político uruguayo, en el que yo me crié desde pequeño. Hace poco, en la Feria Internacional del Libro, que termina justamente en el día de hoy, se presentó un libro que es, yo se los recomiendo, que es un reportaje a dos invitados que tuvimos una semana tras de la otra en este programa. El ex presidente de la República, conservador, Julio María Sanguinetti, y el ex presidente de la República, ex guerrillero, José Mujica. Escribieron un libro juntos, con un diálogo juntos. Yo estuve en la presentación del libro y el doctor Sanguinetti decía: Mujica es un filósofo de la vida cotidiana. Yo soy un mero periodista que incursiona en el arte, en la historia. En este tono de elogio recíproco, dos viejos adversarios. El presidente Sanguinetti era ministro de Educación y Cultura en la época de la guerrilla. El expresidente Mujica en esa época estaba con una metralleta encima. Hoy dialogan juntos y hacen un libro juntos que se llama El Horizonte, porque sienten la responsabilidad, a la altura de la vida que están ambos, 87 años, de dejarle un horizonte claro a las nuevas generaciones. Al mismo tiempo, se está dando una situación muy engorrosa donde el director de inteligencia del Estado da a conocer un documento al Parlamento, sale en la prensa y sin ninguna investigación previa, el director de inteligencia, el tipo que tiene más medios para averiguar todo, acusa a los parlamentarios de haberlo filtrado. Y adivinen qué, los denuncia penalmente a toda la comisión parlamentaria multipartidaria que debe controlar al servicio de inteligencia. El único control que tiene, imagínense, si se desprestigia eso ante la opinión pública, el daño que se le hace a las instituciones. ¿Y saben lo que pasó? El fiscal descubrió que el documento que trascendió en la prensa era distinto que aquel al que tuvieron acceso los legisladores. Entonces, una de cal y una de arena. A veces tenemos motivos de ser orgullosos, a veces nos da pena que estemos perdiendo este tesoro tan querido. Ojalá que, a pesar de las dificultades técnicas, la ayuda de Gonzalo Marzano nos haya permitido entender mejor la situación peruana, y nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene, que estaremos con Richard Feinberg, experto electoral americano, para explicarnos exactamente cómo se ve desde Estados Unidos esta nueva relación de fuerzas de cara a la próxima elección presidencial.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in.